problema el que tiene la Administración de Justicia en Colombia, y menudo problema el que tiene también el Congreso de la República, y menudo problema el que tiene el Poder Ejecutivo, todos los poderes, porque se había olvidado un pequeño detallito en el juzgamiento de altos funcionarios del Estado, y es el principio inviolable de la doble instancia. ¿Qué significa la doble instancia? La doble instancia significa que por regla general, y salvo pequeñas causas que se ventilan en una sola instancia, la regla es que toda sentencia tiene apelación. Y en materia penal es toda sentencia condenatoria, porque eso es una garantía, y una garantía preciosa que tiene la persona que comparece ante los jueces para que su caso sea revisado por una instancia superior. Con mucha frecuencia los jueces se equivocan, no examinan suficientemente las pruebas que tuvieron a la vista, cambian la denominación de las causas por las cuales el proceso se está adelantando y lo hacen sin ninguna justificación. Uno no puede ser llamado a juicio por una causa y ser condenado por la otra. En fin, todas las garantías que permiten revisar un proceso se concretan en el principio fundamental de la doble instancia. Doble instancia que le niega la Constitución Nacional a lo que llaman los aforados, es decir, a los que supuestamente tienen mayores garantías y por eso tienen un fuero especial, pues a esos se les niega la doble instancia. Quedan sujetos a lo que determine la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal de la Corte, en una instancia única. Se equivocó la Corte, se equivoca con mucha frecuencia. La Corte está utilizando el instrumento del proceso penal como un arma temible contra sus adversarios políticos. Es perfectamente posible, eso está ocurriendo. Luego se necesita una doble instancia, alguien que examine el proceso que se ha adelantado en contra de un sindicado y que lo examine independientemente de las afugias del proceso. El proceso suele ser conflictivo, el proceso es una batalla que se emprende entre el Estado, que es el titular de la acción penal, y la persona que es sindicada de la comisión de un delito. Luego, ese que falla en primera instancia puede estar ofuscado, puede estar comprometido por el resultado de una confrontación muy dura, y es bueno que eso lo examine todo el resultado de ese proceso, que conste en una sentencia condenatoria, que lo examine alguien que no haya tenido esas formas de compromiso. Inclusive en las segundas instancias ocurre con frecuencia que la posibilidad probatoria es mínima o inexistente. El debate probatorio se surte en la primera instancia. ¿Qué clase de garantía es esa? Para empezar, es una garantía constitucional. La prevé, la contiene el artículo 29 de la Constitución del año de 1991. Y entonces a uno le llama la atención que esa misma Constitución no hubiera previsto una segunda instancia para lo que llaman los aforados, porque dice con toda claridad que toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable, y que tiene derecho a presentar pruebas y a controvertir las que se lleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria. Lo dice expresamente la Constitución. Pero no solamente lo dice la Constitución, sino que lo dicen los tratados internacionales. Cuando se le pasa revista a los derechos humanos, tal como han sido consagrados en los tratados internacionales que los incluyen como elemento fundamental de los derechos humanos, está incluida la doble instancia. Esa es una garantía universal. Entonces, en eso estábamos, y estaba clarísimo que el Estado colombiano violaba el principio de la doble instancia contra los aforados. Eso estaba claro. ¿Pero qué hacer? Pues la Corte Constitucional dictó una sentencia. Y dictó una sentencia que fue notificada el 22 de abril de 2015, hace un año. ¿Y qué dijo en esa sentencia? Dijo, segundo, exhortar al Congreso de la República para que en el término de un año contado a partir de la notificación por edicto de esta sentencia, la notificación se fija por edicto y se desfija. Entonces ustedes lo pueden interpretar como el año corrido a partir del día en que se fijó el edicto o el año en que se desfijó. Poca diferencia hace. Es del 22 al 24 de abril. Luego, regular integralmente el derecho a impugnar todas las sentencias condenatorias. Todas, sin excepción. De no hacerlo, a partir del vencimiento de este término, es decir, a partir de mañana, o si ustedes quieren, a partir del domingo 24, como quieran escogerlo, se entenderá que procede la impugnación de todas las sentencias condenatorias ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena. De manera que los que están condenados y no tuvieron el derecho a la doble instancia, desde mañana lo tienen, desde mañana o desde el domingo, y pueden presentar su recurso de apelación ante el funcionario superior que esté por decidir, porque no está previsto en esa normatividad integral a la que se refiere la sentencia de la Corte Constitucional quién será el superior jerárquico de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Puede ser la Corte en pleno, puede ser un organismo especial que se convoque o que se cree para el efecto, lo que se quiera. Pero el Congreso tenía un año para decidirlo. Y no lo hizo. No lo hizo, simplemente se olvidó de esa sentencia de la Corte Constitucional, no la cumplió y entonces rige lo que la Corte Constitucional dijo. Vencido ese término, si no está dispuesto ese mecanismo, cualquier condenado tiene derecho a interponer el recurso de apelación. ¿Qué pasa cuando se interpone el recurso de apelación contra una sentencia en primera instancia? Que la sentencia no cobre ejecutoria. Es una condena, pero una condena que está pendiente de la revisión del superior jerárquico, quien toma la decisión definitiva. Y esa decisión definitiva sí hace lo que se llama tránsito a cosa juzgada, sí cobra ejecutoria. Mientras tanto, ¿no? Mientras tanto hay una condena que está en el aire dependiendo de lo que diga el superior jerárquico. Damos por descontado que todos los que han sido condenados y están pagando cárcel por sentencias condenatorias que fueron inimpugnables en su momento, las impugnarán ahora mismo. Y dirán, señor, presento, de acuerdo a la sentencia de la Corte Constitucional, presento mi recurso de apelación. ¿Y ese recurso de apelación ante quién procede? Usted me dirá ante quién. Yo interpongo el recurso ante usted, Corte Suprema de Justicia, que me condenó. Usted me tiene que decir ante quién voy. Y la Corte Suprema de Justicia alguna cosa tendrá que contestar. ¿Qué dirá? Ah, no, es que en el momento en que yo lo condené a usted no existía ese recurso. Ah, no importa, pero sí existía mi derecho. Un derecho que estaba previsto en el bloque de constitucionalidad que la Corte Constitucional declaró vigente en mi favor, en favor de todos los condenados. Eso significa que la apelación empezará a surtirse, la Corte Suprema de Justicia se tendrá que reunir y tendrá que reunirse con el Ministro de Justicia y con el Gobierno y con el Congreso y hasta con el gato para ver cómo cumple la sentencia de la Corte Constitucional, que en el periodo que ella dio en su exhortación al Congreso de un año no fue tenida en cuenta, como tantas cosas de las que pasan con el Congreso de la República y con el Gobierno Nacional. Que se dirá, la culpa la tiene el Congreso, pues es que el presidente de la República, a través de su ministro de Justicia, es colegislador, y esto se le pasó al ministro de Justicia, es decir, se le pasó al doctor Yesid Reyes, que es un abogado de tantas campanillas, se le pasó la sentencia de la Corte Constitucional. Él ha debido tomar la iniciativa y llevar el tema al Congreso de la República. Porque, si bien los congresistas tienen iniciativa parlamentaria, el gobierno la tiene también. O la propia Corte Suprema de Justicia, que también tiene iniciativa parlamentaria en los asuntos que le conciernen. Lo cierto es que nadie hizo nada. Pero el derecho a apelar de quienes han sido condenados en única instancia es un derecho inconculcable a la luz de los tratados internacionales y de la Constitución política vigente. Y de una sentencia de la Corte Constitucional que también hizo tránsito a cosa juzgada y que se tiene que respetar. Menudo problema el que tenemos por delante, pero también grande esperanza la que se abre para quienes han sido inicuamente condenados en procesos políticos que tienen derecho a una instancia superior, que esté libre de presiones. En el caso, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia, que ha condenado un poco de gente, dizque porque estaban chuzando a la propia Corte, es decir, la Corte estaba litigando en su propio caso. Que venga alguien y que, sano de mente y sin problemas y sin dificultades y sin presiones, diga si realmente o existieron o no existieron las chuzadas y las persecuciones, y no la misma Corte que se dice ella víctima de tales presiones y de tales chuzadas. Esto pues había pasado desapercibido, tenemos que reconocerlo, no se le podía haber pasado desapercibido al señor ministro de Justicia. El doctor Yesir Reyes está renunciando hoy al Ministerio de Justicia y le tendrá que explicar a sus conciudadanos, ahora que es candidato a ser fiscal general de la Nación, por qué incumplió el mandato de la Corte Constitucional y por qué no tomó la respectiva iniciativa parlamentaria para darle una segunda instancia a quienes habían sido condenados en única instancia en contravía de la Constitución Política de Colombia y en contravía del bloque de constitucionalidad. Ese problema tenemos, queridos oyentes.